La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Después de eso pasaron a otra faceta que era... ¿Es una cuestión de dinero? ¿Por eso no va a haber ningún problema? No, no me interesa.
¿Pero vos es la guita que podría ser ganado ahí?
¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué?
Para vivir mejor.
¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas calientes por día.
Claro.
Me estaba yendo bien. El teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador, además.
¿Y qué te enseñaron estos pibes que fuiste conociendo en Pequeños Universos?
De lo que podría hablar es como una falta de ambición, en el buen sentido de la palabra. Donde estoy, estoy bien. No me sobra ni me falta.
No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo nos han hecho un mal muy grande.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo. Y si uno hace esa pequeña acción para la cual nació, con eso alcanza y sobra.
La breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina.
Argentina.
Estamos desfasados. Si lo pensás, estamos desfasados. Hay gente que no se puede pegar una ducha por día caliente, que no tiene un plato de comida. Eso es grave.
Este año, en La Bruja de las Palabras, estamos consternados, todavía nos dura la consternación, acerca de este asunto de cómo se ha manipulado a la opinión pública, cómo nos han llenado la cabeza de ideas, eso no sería nada, de sentimientos, de ideales. Yo lo veo, che, en el barrio, hasta los changos más humildes sueñan con todas sus fuerzas, sueñan con mansiones y con autos importados, ¿sabes? Sueñan con la chica más linda de la ciudad más grande. Y allí han depositado su proyecto de felicidad. En tener mucho dinero, en proyectos de tener, tener y tener. Lo mismo que el conductor que recién conversaba con nuestro amigo Ricardo Darín y que le decía, pero loco, de esa manera hubieras ganado más plata. ¿Y para qué quiero más?, dice Darín. Loco, desubicado, Darín. ¿Para qué quiero más? Si ya tengo lo que necesito. Para vivir mejor, le dice ese conductor que forma a nuestros jóvenes. Y ese cayó ahí en la tirada, pero son decenas los conductores que educan a nuestros chicos y a nosotros mismos de esa manera, que ponen allí el estándar de normalidad. Es mejor ganar que perder, es evidente. Yo todavía sigo investigando, como si hubiera alguna solución, como si investigando ese asunto pudiéramos descubrir algo, no sé, suponete otro continente, y salir corriendo vestidos, en este caso, diciendo, ¡eureka, eureka! Hemos encontrado cuál es la clave para que no nos manipulen más. Y como ciudadanos, corramos detrás de deseos posibles, de felicidades que tengan nuestra medida. y que votemos a candidatos que nos representen. No votemos a los candidatos que nos van a perjudicar, sino a los que sean de los nuestros. Pero claro, con este mundo de fantasías que nos han vendido, cuesta mucho que las cosas ocurran así, y la perspectiva es que esto va a seguir igual. La gente, no me preocupan los ricos en este caso, me preocupan las mayorías. Estamos pensando como ricos, imaginamos felicidades de ricos, y eso no va a ser posible. Es una tragedia social, como decía Dagoberto Gutiérrez. Pero bueno, la cuestión es que nosotros investigamos, hicimos este año varios programas sobre el lavado de cerebro, hicimos programas sobre posverdad, intentamos convencer a nuestros oyentes de que esto del cambio climático es una mentirita que nos han transmitido. Hicimos 4 programas y por lo que me han contado algunos oyentes, hay varios que han aceptado que algo de razón tal vez tengamos. Y hemos tomado ese tema precisamente porque sabemos que la mayoría de los oyentes creen que hay más cambio climático ahora que hace 200 años. Y creen que ese cambio climático es originado por el humano. Y nosotros hemos dicho, es una mentirita que te han dicho, y hemos desplegado 8 horas de Bruja de las Palabras para ver si movemos a alguno de su lugar, pero sabe cómo cuesta. Por más que mostramos las pruebas, mostramos las vacas en Groenlandia, los olivos en Alemania, las vides en Escocia, sin embargo, no, siguen emocionándose con los osos polares que no tienen tantos témpanos de hielo en donde navegar, cuando hace 1000 años no había nada de hielo, 0 hielo, y allí están los osos polares. Cuesta muchísimo que nos conectemos con la realidad, por lo menos con la nuestra. Estamos mediatizados por fantasías que hemos tomado de afuera. Mucha gente dirá, bueno, Carlos, esto es natural. Uno no puede conocer todo, así que uno se va informando a través de intermediarios en los que confía. Sí, está fenómeno eso, que yo coincido con eso. El asunto es que delegamos en esos intermediarios, como el sonso que recién decía que es mejor ganar más dinero aunque pierdas libertad, que ganar menos dinero y tener más dignidad. Esos sonsos parece que nos han cautivado. No sé si son las series de Netflix o... No creo que sea Homero Simpson, no lo creo. Ni el Chapulín tampoco. Pero algo ha ocurrido que nos han llenado de fantasías disfuncionales, imposibles, felicidades que no vamos a tener. Nos han llenado de futuros fracasos, de futuras decepciones. Está asegurado que nos va a decepcionar nuestra novia. Tal el ideal que nos han vendido. ¿Y qué hemos creído? ¿Qué hemos creído? En todas las épocas había un sentido común que se compartía. En la cultura occidental en particular. Le llamamos discurso de rebaño. No es de ahora el discurso de rebaño. No es de ahora que repitamos como locos fantasías de las que no podemos dar cuenta. Hace 1000 años, discúlpenme, se repetía la fantasía de que un dios había llegado a través de una mujer virgen. Nadie lo había visto, pero se creía en esas fuentes, se repetía y la gente entregaba su vida por esas creencias. Hace 1000 años no había capitalismo, ni neoliberalismo, ni medios de comunicación, ni los nombres de los señores malos que usted quiera imaginar. Hay una cosa en la cultura occidental que se llama yo ideal. Yo no sé quién soy, nazco mal hecho, Entonces tengo que mirar al costado para ver cómo debo ser. Desde chiquito me acostumbro a mirar en búsqueda de aprobación, de si esto que estoy sintiendo, sí, incluso de si esto que estoy sintiendo está bien que lo sienta. ¡Oh, qué lindo! Entonces te alienás. Terminás, fíjate, tratando de gobernar tus sentimientos, aprobando o condenando lo que sentís, y lo que sentís define lo que percibís. Estás alienado. Hasta acá llegué por ahora, en un minuto sigo. Quiero que alternemos esto, audio 53. Abraham Flores está haciendo hoy la operación técnica de la bruja. De esta descripción que yo acabo de hacer, que es muy brujeril, vamos a pasar a una descripción foucaultiana. ¿Está bien dicha, señorita Nadia?
Claro, foucaultiana o foucaultaniana, le puede agregar liniana.
Ah, está.
Sí.
¿En brasilero se dice foucaultoniña?
Exactamente, le agregas el iña a todo y está.
José Pablo Feynman, octava temporada de Filosofía Aquí y Ahora, en el canal Encuentro, hace 2 años... Está hablando de el sujeto otro, el sujeto alienado, ¿eh? Creo que lo está siguiendo a Foucault. Vamos a escuchar su versión de este asunto.
El sujeto es algo muy codiciado por el poder. Porque si yo domino al sujeto, ese sujeto va a mirar el mundo, va a interpretar el mundo, se va a interpretar a sí mismo como yo quiero, porque lo voy a dominar. El sujeto para el poder es como una ánfora a la que hay que llenar de contenidos, a la que hay que entretener, porque nos van a entretener hasta matarnos y hasta idiotizarnos, que es lo mismo que matarnos. Con cualquier cosa nos van a entretener, pero sobre todo con cosas fáciles de entretener, con entretenimientos fáciles, que no hagamos ningún esfuerzo. El poder comunicacional, entonces, lo que hace con cada uno de los sujetos es no permitirle ser sí mismo, no permitirle ser el sujeto que él quiere ser, sino ser el sujeto otro, lo que llamamos sujeto otro. El sujeto otro es el sujeto construido por el poder, el sujeto construido por las categorías del poder. El sujeto otro no posee autonomía, no es autónomo porque es del otro. Pienso el pensamiento que quieren que piense. Y a la vez que cómodo, hay muchos que van a decir, ¿qué me importa si yo así la paso bien? Si pasar por este mundo es terrible. Y bueno, si piensan por mí, que piensen por mí, yo les voy a hacer caso. Ellos deben saber más que yo. ¿Soy un sujeto otro? Soy un sujeto otro. ¿Para qué voy a pensar? Es muy trabajoso pensar. ¿Otro piensa por mí? Que piense por mí. Que me diga lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse en el mundo, qué valores son los más importantes. Yo voy a hacer caso y voy a vivir fácil, feliz, tranquilo. Nunca me va a perseguir la policía, porque la policía no persigue a los que piensan como piensa el poder, justamente persigue a los que no piensan como piensa el poder. Para eso está la policía.
Esta es la descripción que hace José Pablo Feynman, una típica descripción foucaultiana, digamos, académica de Occidente, de origen marxista, como buena parte de la parada, digamos, académica de las ciencias sociales en Occidente, y asignan esta alienación, así me gusta, sujeto otro, a mí por lo menos no me resulta tan familiar como la palabra alienación, estás puesto en un lugar que no es el tuyo, el poder no te permite ser el que querés ser. Pero ¿qué pasa? Esta parada marxista que expresa José Pablo Feynman, a mí no me asusta por el hecho de que sea marxista, sino por el hecho de que no identifica el problema de la cultura y el problema de que este avasallamiento sobre la identidad, sobre quien quiero ser y que no me lo permiten ser, que esto dice que lo hace el poder y de algún modo dice que lo hace el capitalismo y el neoliberalismo, y nosotros en La Bruja predicamos casi siempre inútilmente que no, que esto pasaba hace 500 años, hace 1000, hace 1500, hace 2000. Está relacionado con que es mejor lo superior que lo inferior, con que es mejor ganar que perder, con sentidos comunes que van más allá del sistema de poder que haya en una coyuntura determinada. Tiene que ver con elementos culturales muy profundos que no han cambiado en las últimas décadas ni en los últimos siglos. Escuchamos un poquito más en el 54 a José Pablo Feynman, que sigue hablando de esto, de que hay que portarse bien y no molestar.
El Estado siempre tiene una policía. ¿Para qué? Para dominar no solo a los que roban, sino para dominar a los que tienen un pensamiento diferente al pensamiento que se quiere que tenga toda la sociedad. Entonces, si usted quiere vivir tranquilo, sea un sujeto pasivo. Yo soy un sujeto pasivo. Soy un sujeto pasivo, no soy un sujeto activo. No ando buscando cosas nuevas, no ando haciendo locura. No, yo soy un sujeto pasivo. Yo voy a la mañana, voy, trabajo, al mediodía como rapidito, tengo un coche y ahí escucho todo lo que me dicen en esos programas, volviendo, o a casa, o la jornada terminó, así, con esos periodistas que me dicen un montón de cosas en las que yo tengo que creer, me doy cuenta que tengo que creer eso. Y así, soy un sujeto pasivo, llego a mi casa, le doy un beso a mi mujer, como, y después me duermo. ¡Qué vida feliz que llevo! Llevo una vida sin preocupaciones porque no quiero ser otra cosa de aquello que quieren que yo sea. Entonces, yo soy feliz. Nada me va a pasar. Voy a pasar por la vida así, tranquilito, tranquilito, feliz, sin molestar a nadie. Y esa es mi mayor seguridad.
Ahí está clarísimo, sujeto pasivo, es el proyecto de vida, por supuesto, que propone muy enfáticamente la cultura, lo propone la escuela, lo propone la religión, lo propone cierto arte culto, donde hay que estar calladito, admirando y aplaudiendo lo que hizo un puñado de personas que alguien ha decidido que son los que hacen bien el arte, ¿no? Esa clase de cultura que tiene muchos siglos. Pero uno se pregunta, ¿cómo se genera una persona así? Una persona que acata lo que le dicen. Una persona que, si un sonso en la tele le dice, es mejor ganar que perder, el tipo a los dos minutos está diciendo, es mejor ganar que perder. ¿Tan sonso es el ser humano? ¿O ha sido adiestrado muy tempranamente, lejos de la escuela, de la religión, del capitalismo, del poder, del director de la escuela incluso? Vamos a ver qué dice José Pablo Feynman.
El sujeto otro es un sujeto que se empieza a construir apenas nace. Apenas nace en el seno familiar, comienza la construcción del sujeto otro, en manos del papá, de la mamá, después del jardín de infantes, después del colegio primario, después del colegio secundario, y si quiere entrar en alguna universidad, bueno, que estudie lo necesario y después que trabaje. Y que siga lo que le han dicho. La buena educación, lo que le ha dicho la buena educación del papá y de la mamá, que se basa en tres frases esenciales. Eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace. Este es el pensamiento de la familia poder.
Bueno, ahora sí, vamos sintonizando con José Pablo Feynman. Esto comienza en casa, La bruja lo hemos contado tantas veces, pero nos interesa que alguien nos haga eco y no repetirnos tanto entre nosotros mismos. El sujeto otro, el sujeto alienado, comienza a construirse en casa. Cuando el nene sale de casa a los 3 añitos, ya tiene esa mirada que busca aprobación. Ya tiene esa incertidumbre de decir, ¿y yo? ¿Cómo debo ser? qué debo pensar? Ya le ha sido inculcada esa sed de ideales, de sentimientos. ¿Qué debo sentir yo? No, oso polar, pobrecito oso polar. Ser humano malo, feo, chancho, cambio climático. Ah, ahí está. Entonces voy a sentir eso que me proponen. El tipo ya está listo para ser alienado. ¿Quién lo hizo? Mami. Oh. ¿Y por qué lo hizo mami? Bueno, porque si no lo educa al chico, el chico le puede salir mal. Entonces la madre, pobre madre, el padre, todo, el tío, los docentes, son muy enfáticos, creen que le hacen el bien al perjudicado, le hacen el bien inculcándole qué es lo bueno y qué es lo malo, inculcándole buenos modos de actuar y malos modos de actuar. Creen que eso es bueno, así se transmite el virus, se transmite con aplausos. Sí, sí, muy bien, vos tenés que guiarlo a tu chico, porque si no lo guiaras, del chico andás a ver lo que puede salir. Pueden salir malos pensamientos, malos sentimientos, puede tener un mal corazón si vos no le enseñas cómo tiene que pensar, cómo tiene que sentir. Esto es la tara, tal vez la principal de la cultura, porque esa persona que le va a enseñarle al niño, habitualmente, si se parece un poco a mí, es bastante degenerado, es un sonso, es un alma mezquina, es una persona ciega a muchas realidades y que además cree que los osos polares están en peligro. Él también ha sido engañado, así que ese es el que le está enseñando al nene cómo es la vida.
Llega el sujeto a este mundo y el occidente capitalista ya está preparado para formarlo a ese sujeto. Hay que formarlo. Y tiene tres fórmulas fundamentales en torno a las cuales gira esta formación. Estas fórmulas y sus efectos se trasladan a lo largo del ciclo vital de los individuos, los acompañan desde los inicios y hasta por el resto de sus vidas. Estos tres principios van más allá de la moral. Son principios de formación subjetiva. Lo envuelven al sujeto en su totalidad. Lo forman, lo construyen, lo constituyen. Al constituirlo, el sujeto no es, digamos, libre, sino que es un sujeto educado, educado por la sociedad y los principios que rigen en esa sociedad a la que él ha llegado. Estos tres principios de constitución, de construcción, de formación del sujeto se expresan así. Se expresan en el modo de lo prohibitivo, de lo prohibitivo. Son: eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca.
Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Estos son los tres principios. Seguramente a usted le suenan conocidos. Todos nos sentimos identificados porque todos en realidad hemos sido educados en base a estos tres principios. Así que los conocemos, no nos suenan extraños.
Así que esa es la estrategia para fabricar un niño alienado o una niña alienada. Eso no, eso no, eso no. Está mal. Lo que se te ocurrió está mal. Es feo, es chancho. No corresponde. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a decir eso? Vos estás mal. Y el nene, que es así de chiquito, su reacción funciona perfecto, ¿eh? Es decir lo siguiente, aunque no lo diga. Y entonces, ¿cómo debo ser? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que sentir? Ya está, listo. Listo para que entonces el niño ya no tenga su centro en sí mismo, no tenga forma de percibir libremente su realidad, sino que tenga ya perfectamente articulado este mecanismo de subirse a las fantasías que propone el mundo de afuera, el mundo que no es él, porque él en realidad tiene una desconfianza en su propio sentir, en las cosas que se le ocurren, y esto ha ocurrido en la primera infancia. Así que ya no hay terapia, ni consejo, ni programa de radio que lo salve, porque ya está, el músculo ya funciona mientras él escucha esto que le pasa y cree entenderme, y yo creo saber lo que estoy diciendo, pero ya ha pasado y todos estamos ya tratando de hablar y de hacer un programa que sea agradable a los oídos de los demás, según nosotros creemos que el otro nos va a juzgar. Y hablando de eso, ¿sabés qué? Abraham, me olvidé en la salida de bloque, che. Siempre salimos con un tema musical. ¿No tenés ahí una salida de bloque de otro programa? Lo que sea, ¿qué tenés? Lucy le hicieron Capusoto, dale, vamos con esa.
Esta es solo una edición más de Lucy en el cielo con Capusotos. Un pequeño manual para el joven moderno. Música y reflexión. Para continuar por otros métodos, la misma anestesia mental que todo buen medio de comunicación debe seguir teniendo para cumplir con las expectativas de una audiencia que debe calmar su dolor para seguir adelante. Lucy en el cielo con Capusotos, el escarbadiente perfecto que no dejará que se te escape nuevamente esa aceituna esquiva que todos llamamos vida. Seguimos entonces con la alegría de siempre.